Nos está acompañando aquí en el estudio el actual presidente del INAU, del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, ex diputado, hombre del Partido Nacional y podemos decir también amigo de esta casa porque ya ha venido varias veces. Pablo Audala, ¿cómo anda? Bienvenido, ¿eh?
Muy bien, Martín. Un gusto, el gusto de siempre. En esta oportunidad, en un nuevo carácter, por lo que tú mismo insinuabas al inicio de esta conversación.
Cambiando un poco los roles, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Está bueno, pero está bueno también vernos en distintos roles, pero siempre en contacto y tratando de profundizar y, como decimos siempre, ¿no?, echar un poco de luz, en este caso, sobre esta nueva responsabilidad, que es enorme. Usted me decía, inclusive fuera del aire, que es muy exigente, evidentemente, por lo que implica y por lo que está en juego. ¿Cómo lo agarró justamente asumir esta responsabilidad, esta etapa nueva, Pablo?
Bueno, por supuesto que representó un enorme honor que el Poder Ejecutivo pensara en mí, el Presidente de la República, para ocupar esta responsabilidad tan alta. Y lo de tan alta lo digo en términos de la delicadeza de la función que tenemos entre manos, no el presidente, sino todos quienes estamos en el INAU, desde el directorio hasta el último de los educadores en el centro de atención de niños y adolescentes más lejano de Montevideo. Gran parte del gasto público social se canaliza a través de INAU, que es un organismo de enorme envergadura, porque tiene una estructura territorial y administra un presupuesto muy grande. Y eso está en directa relación, obviamente, con el cometido esencial que cumple, que es ni más ni menos que, como lo establece el Código de la Niñez, la rectoría en materia de primera infancia, infancia y adolescencia, y eso con la finalidad, porque esas políticas se supone que son el medio, de proteger y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el Uruguay. Creo que la sola descripción de esta tarea o de este cometido indica muy claramente la importancia de esta misión en un país donde la cuestión social siempre ha sido una cuestión central y por lo tanto la niñez ha ocupado y debe ocupar y probablemente deba ocupar más la atención de los poderes públicos y un lugar tal vez en la agenda pública más destacado aún que la actual.
Y tal vez seguramente de algo de eso vamos a estar hablando en esta charla con usted, porque evidentemente estos días han surgido una cantidad de temas. Los otros días usted se reunió con el fiscal de corte, Jorge Díaz, tengo entendido, para analizar un poco aspectos vinculados a las competencias, ¿no?, de los organismos que ustedes representan. Y entre ellos estuvo presente lo relativo a aspectos vinculados con, por ejemplo, la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que además están muchos casos vinculados a situaciones de explotación sexual, comercial, no comercial. De hecho, hemos tenido algunos casos bastante resonantes en estos últimos días. Y usted puso el acento en que la Fiscalía de Corte y el INAU trabajen juntos para poder combatir justamente casos de explotación sexual de menores, ¿no? Y me quedó sonando por ahí una frase que usted comentaba, y es que el fiscal les recomendó que ante la más mínima sospecha se denuncie, ¿no?
Es así, es eso, Pablo? Es así. Esta fue una conversación que surgió por la necesidad de encontrarnos quienes estamos a cargo de dos organismos de gran importancia. El fiscal de corte es, sin duda, quien representa una de las vertientes principales del sistema de justicia en el Uruguay, el Ministerio Público, la Fiscalía, y nosotros encabezamos un organismo que tiene la importancia a la que yo me refería antes, es decir, la de proteger y promover los derechos de niños y adolescentes en el Uruguay. Es decir, una tarea, en los dos casos, se solapan y se complementan y se coordinan por la sencilla razón de que nuestra tarea tiene vinculación directa con la promoción de los derechos humanos. Y en lo que respecta precisamente a la situación de la vulneración de los derechos, la explotación sexual es una forma de violación de derechos de los niños y adolescentes. La violencia contra los menores es otra modalidad. La explotación sexual tal vez sea una forma muy especial de esa violencia. Bueno, obviamente esto nos tiene que encontrar juntos en cuanto a complementar nuestros esfuerzos. ¿En qué sentido? Bueno, el país se ha visto sacudido en estos últimos tiempos por el desbaratamiento de una red o más de una dedicada precisamente a la explotación comercial y no comercial de niños y adolescentes. En ese sentido, obviamente, cuando estos temas se destapan, por decirlo así, y se judicializan, allí interviene la Fiscalía General de la Nación. En este caso, la fiscal actuante es la titular de la acción, es quien lleva adelante la indagación judicial. Eso se realiza en el ámbito del secreto del presumario, o del sumario, mejor dicho, en el nuevo modelo procesal penal. Y desde luego, cuando esas cosas ocurren, hay víctimas, hay indagados, hay imputados, hay gente que está siendo investigada por sospechosa, hay pruebas que se reúnen y que se deben proteger a los efectos de que no se pierdan, pero por supuesto hay víctimas que en el nuevo Código del Proceso Penal adquirieron las víctimas un rol central y un protagonismo que antes no tenían. Sí. Y esas víctimas, que en este caso son adolescentes, obviamente el organismo especializado es el nuestro y la Fiscalía recurre a nosotros cuando considera que es necesario darle atención urgente a esas víctimas que han sido precisamente objeto de situaciones indeseables en cuanto a la explotación y el abuso sexual. La protección puede ir desde el alojamiento de esas víctimas cuando eso es necesario, cuando no hay un referente afectivo o cuando no hay un vínculo familiar al que se pueda recurrir, el apoyo emocional, el apoyo psicológico, el apoyo material. Y eso naturalmente lo juzga el fiscal. Nosotros tenemos un convenio incluso entre los dos organismos para precisamente hacer viable ese tipo de asistencia o para que efectivamente en el marco de ese convenio la Fiscalía recurra claro. al Instituto de la Niñez. En ese marco, o en el marco de esa conversación, el doctor Díaz nos decía, y yo creo que le asiste razón, que es necesario que ante la duda denunciemos. Es decir, el INAU no debe sustituir a la justicia y no lo hace en cuanto a que nosotros no podemos andar estableciendo en qué casos y en qué casos no corresponde llevar adelante una denuncia judicial. Cuando hay visos, cuando hay elementos de convicción, cuando hay indicios simplemente de que una situación de explotación sexual se pueda estar llevando a cabo o haya eventualmente ocurrido con relación a determinada menor o a determinada adolescente debidamente identificada o a varias, bueno, en ese caso, quien tiene que actuar, porque es a quien le corresponde llevar adelante la investigación, es la justicia. Y ahora la justicia empieza, todos sabemos, las denuncias se canalizan a través del Ministerio Público.
Y es una forma de sacudir la modorra también, ¿no? Porque a veces, a nivel institucional, si no hay determinados parámetros, pruebas contundentes, muchas veces de repente no se denunciaba, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y yo creo que ahí entramos en un terreno vidrioso y complejo, porque cuidado que cuando hay sospechas o cuando hay elementos, por tenues que puedan ser, la obligación de denunciar la tiene todo funcionario público. Y yo diría, con relación a estos temas, la tiene cualquier ciudadano. Nosotros en materia de violencia contra niños y adolescentes y en materia de explotación sexual, lo que le pedimos a la población, y para eso hay campañas de sensibilización que se están llevando adelante, está por empezar una con UNICEF, que nos está ayudando mucho en esa materia en los próximos días. Bueno, es que acá hay una responsabilidad social. Es decir, frente, repito, al más mínimo indicio de que algo de esto pueda estar ocurriendo, el INAU obviamente tiene la obligación de denunciar ante la justicia, pero la gente tiene la obligación de hacerle llegar al Estado a través de distintas vías, la propia Fiscalía o eventualmente el INAU como intermediario, el conocimiento de esos hechos, los datos correspondientes para que nosotros podamos actuar y para que después, por lo tanto, la Fiscalía pueda llevar adelante su investigación.
Yo estaba leyendo los otros días que se detectan unos 350 casos por año de explotación sexual de menores. Es un promedio, ¿no? Y la cifra impacta, evidentemente impacta. El INAU trabaja en varios ámbitos, ¿no? Uno es el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, el CONAPES, y también está el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que es más famoso por la sigla, ¿no? El CIPIAB. Esta pregunta daría para una entrevista sola, ¿no? Pero más o menos como para orientar a la gente, ¿por dónde pasa el aporte que hace el INAU en estos ámbitos?
Esos dos ámbitos son dos buenos ejemplos sí. de algo que debiera replicarse en otros ámbitos o con relación a otras aristas que uh-huh. tiene el tema de la niñez y de la adolescencia, y yo diría debería replicarse en otros ámbitos de la administración y aún de la sociedad, que es el abordaje de los temas desde la interinstitucionalidad, porque son dos experiencias bastante exitosas en cuanto a la complementación del Estado. El CIPIAB es el Sistema Integrado de Protección a Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia. Sí. Sí, son todas las situaciones de malos tratos, de abuso contra los menores, de violencia contra ellos, de violencia familiar, donde hay menores de edad. Ese ámbito lo coordina el INAU, pero lo integran distintos organismos públicos que tienen competencia. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública, ACE y otros organismos más. El CONAPES es algo equivalente, pero referido específicamente a la erradicación o al combate a la explotación sexual comercial y no comercial. Es un comité que se creó en el año 2004, esto viene de los tiempos del gobierno del doctor Valle, concomitante a la aprobación que en aquel año se hizo de una muy buena ley que fue un gran avance en términos de la tipificación de los delitos de explotación sexual, la retribución o promesa de retribución a una menor de edad a cambio de favores sexuales, el comercio y la producción de pornografía infantil, la participación y la complicidad en estos delitos, en fin, una serie de figuras penales que se crearon que fueron un gran avance en cuanto a la posibilidad precisamente de encauzar desde el punto de vista penal estos asuntos y que haya un castigo y una consecuencia penal concreta. Pero repito, son dos buenos ejemplos de cómo se debe avanzar. Ojalá pudiéramos hacer esto mismo en otros ámbitos, hasta en la propia situación vinculada con la protección especial que da el INAU en situaciones que no tienen nada que ver con esto, pero que tienen que ver con niños y con adolescentes que hay que darles protección porque están en una situación de vulneración de derechos, más allá de que no haya violencia o más allá de que no haya explotación sexual. Las cifras son muy preocupantes en los dos casos. La cifra que tú manejabas de explotación sexual fue una cifra que trascendió. Yo la quiero relativizar algo, porque esa cifra yo la leí. Sí. Me parece que en algún momento hubo algún problema de comunicación. Es algo menor, no cambia mucho. La cifra que CONAPES maneja es de 240 casos en el año 2019, que se descomponen de la siguiente manera. De esos, 129 son casos nuevos del año 2019. Los otros son casos actuales, casos vigentes, que vienen del año anterior o de los años anteriores. Pero también sobre esto hay que hacer una salvedad, y esto tiene que ver con el tema de la denuncia. Esos 240 casos, no todos están judicializados. Y me parece que ahí es donde tenemos tela para cortar. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se trata de situaciones que tienen o apariencia o hay algún indicio, pero no hay ningún sospechoso o indagado o persona mayor que eventualmente pueda estar bajo sospecha, o no hay pruebas contundentes. Ahora, ahí es donde tenemos que definir muy bien los límites con mucho cuidado. Es decir, y yo creo que en esto, ante la duda, más vale judicializar todo. Claro. Y que después el fiscal vea, en cada caso, bueno, si evidentemente tiene elementos como para poder avanzar en una investigación o no los tiene, porque además el fiscal obviamente tiene medios que nosotros no tenemos, porque para eso está la justicia. De todas formas, son cifras muy preocupantes. Probablemente estas cifras preocupantes como son, sean cifras además que no representen la globalidad del problema. Seguramente hay un subregistro o una cifra oculta y el tema probablemente sea bastante mayor.
Pablo, y lo dejo cebarse un mate mientras, sí, mientras tenemos que tomar mate separado por esto, sí, de la pandemia.
De la nueva normalidad.
Hemos amargueado más de una vez acá en la radio. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? Uno tiene la sensación, a la luz también de lo que han sido estos últimos episodios de violencia de género, uh-huh, bueno, también de situaciones de abuso sexual de menores, niños y adolescentes, que hay por lo pronto dos institutos que sensiblemente van a tener que contar con respaldo, ajá, porque acá no alcanza solo la voluntad política, acá se necesita plata, y eso está claro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Para poder combatir, para poder pelear contra este tipo de flagelos, uh-huh, y para poder garantizar condiciones de vida dignas para estos sectores de la población, uh-huh, que se ven afectados directamente. Y estoy pensando en InMujeres, uh-huh, y estoy pensando en el INAU.
Sí, sí.
De hecho, hace pocas horas averiguaba yo en el entorno de InMujeres que se está negociando la posibilidad de un aumento de unos 50 millones de pesos más al año de lo que actualmente son los 350 millones que recibe InMujeres para poder trabajar el área que tiene que atender. ¿Qué pasa con el INAU? ¿Qué espera, por ejemplo, el INAU a nivel presupuestal? Porque mañana hay reunión del Consejo de Ministros al respecto de este tema. Uh-huh. Se va a empezar a elaborar, en definitiva, una de las leyes más importantes si dejamos de lado la ley de urgente consideración, ¿no? Y usted estuvo reunido con Álvaro Delgado hace pocas horas, ¿no?
Sí, estuvimos hoy con el secretario de la Presidencia conversando de todos los temas vinculados al organismo. Fui a informarlo de muchos de los temas que tenemos planteados. El tema presupuestal lo sobrevolamos, pero estuvo en la conversación. También estuvo lo que va a empezar a ocurrir desde la próxima semana, que es la apertura gradual de los centros que nosotros administramos en tiempo parcial, de acuerdo a las pautas que fijó el Poder Ejecutivo, ¿verdad? En cuanto a que el 15 de junio precisamente se retoman las clases o la actividad educativa, y en el caso nuestro la actividad socioeducativa, que esos son los proyectos que lleva adelante INAU. El tema presupuestal, por supuesto, es preocupante porque vivimos en un país donde siempre, y particularmente ahora que la situación fiscal se ha deteriorado tanto, las necesidades son múltiples y son ilimitadas, y los recursos siempre son insuficientes. INAU es un organismo deficitario. INAVO es un organismo que obviamente no es una empresa comercial del Estado, no recauda, administra el dinero que la sociedad le asigna para cumplir determinados fines, que son los de la atención a la niñez. Y en esa perspectiva somos un organismo que gasta más de lo que recibe, yo lo voy a decir con toda claridad. Esto viene de antes, pero tenemos un organismo que hoy va a requerir, y lo estamos hablando con el Ministerio de Economía, un refuerzo presupuestal para terminar este año de más de 20 millones de dólares. Y esto como consecuencia de que, bueno, de que obviamente hay muchas prestaciones que se llevan adelante en las más diversas modalidades de atención, muchas necesidades para atender, pero el gobierno anterior no ha ido previendo o adecuando las asignaciones presupuestales o los gobiernos anteriores a los gastos y a las inversiones sociales que en el INAU se realizan. Entonces eso genera un desequilibrio, un desfasaje, digámoslo así. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Por supuesto,
sí, estamos... Le iba a preguntar, esa plata a priori no está.
No está en términos de que no se nos ha asignado todavía, pero tenemos la tranquilidad, y yo la quiero transmitir, eso es lo que hemos hablado con el Ministerio de Economía, de que ese refuerzo, por supuesto, va a estar, porque no se va a detener ni la actividad de los CAIF, ni de los clubes de niños, ni de los centros juveniles, ninguna de las actividades esenciales del INAU. Lo cual no quiere decir, y eso nos lo ha pedido Economía, y nosotros lo estamos trabajando, que a nuestro nivel y de acuerdo a nuestras posibilidades y atendiendo a la importancia del cometido que cumplimos, sí, INAU también acompañe el esfuerzo presupuestal y fiscal que tiene que hacer el país entero, con los gastos de funcionamiento, con el abatimiento de algunos rubros que eventualmente pueden llegar a racionalizarse sin resentir naturalmente el gasto específico en materia social. Y desde luego, de aquí por delante, en una perspectiva que nosotros quisiéramos tener resuelta mañana, pero que nos va a llevar tiempo, tenemos que revisar, y estamos revisando, la marcha del organismo en sus más diversas líneas. Un solo dato, Martín. Sí. INAU tiene vigentes hoy cerca de 1,000 convenios, más de 900 convenios con organizaciones sociales. Ahí está todo el plan CAIF, por supuesto. Que obviamente yo parto de la base de que la enorme mayoría de esos convenios se cumplen satisfactoriamente, pero ya hemos detectado algunas debilidades en el cumplimiento de algunos de ellos, en algunos casos por deficiencias de los equipos técnicos, en otros casos por la falta de acompañamiento de la organización social correspondiente.
¿Y va a haber auditorías?
Ya hay.
Ya hay.
Nosotros ya tenemos un estudio. INAU, entre las fortalezas que tiene, es una auditoría de gestión muy competente, muy sólida profesionalmente, que ya nos ha aportado elementos y nos ha dado pistas de esto mismo que yo acabo de decir. Y sobre esa base estamos trabajando. Con un criterio de mucha prudencia, de que, repito, no se discontinúe lo que no se debe descontinuar, que es la atención a los 90.000 o más de 90.000 niños y adolescentes que atendemos todos los días, pero advirtiendo que los recursos tienen que llegar a quien tienen que llegar, que es la población objetivo. Y la intermediación, obviamente, es necesaria, pero tiene que funcionar bien.
Me estoy quedando sin tiempo, pero por lo menos un par de temas más quiero poner arriba de la mesa, porque esto daría para hablar horas de horas, sí, ¿no? Claro. Pero los otros días usted estuvo en la Comisión de Derechos Humanos, sí, de la Cámara, sí, de Diputados, y dijo algo interesante, ¿no? Que de 2.600 niños y niñas que están en hogares de 24 horas, algo que usted ya mencionaba ahora cuando estábamos hablando del presupuesto, que están debidamente atendidos, hay un puñado con los que se está en falta, ¿no? Una frase bien gráfica de cuál es la situación. Ese estar en falta son las carencias en materia de derechos humanos. Por ejemplo, órdenes judiciales que no se pueden cumplir completamente por la capacidad de respuesta que se tiene. Y además se suma una dificultad a la hora de retirar por orden judicial a algunos niños de sus hogares para ser internados en dependencias del INAU, la falta de lugar para que puedan estar en esos centros, lo cual también es un problema. ¿Cómo se está trabajando para dar respuesta, por lo menos con lo que se tiene ahora, ¿no?, a este tipo de situaciones? Sabemos que magia no se puede hacer.
Por supuesto, pero todo lo que dije antes tiene que ver con esto. En un contexto donde es muy difícil, por no decir imposible, en esta etapa aumentar el presupuesto global del INAU, bueno, los 370 millones de dólares que nosotros tenemos asignados presupuestalmente, INAU es el sexto o séptimo, no más que eso, o quinto o sexto organismo inciso del presupuesto nacional en términos de asignación presupuestal, ¿no? Si estableciéramos un ranking de acuerdo a los recursos que se destinan, después de ANEP, después de ACE, después del Ministerio del Interior y algún organismo más que ahora no me acuerdo, venimos nosotros. Sí. INAU tiene un presupuesto asignado mayor que el propio Mides. tiene un presupuesto asignado mayor que el Ministerio de Obras Públicas, para que se tenga una idea, que uno siempre lo asocia con grandes presupuestos, ¿no? Entonces, ¿gastamos bien todo lo que gastamos o podemos gastar mejor? Yo estoy seguro que podemos gastar mejor. No estoy calificando esto, ni adjetivando, ni poniendo motes en términos de que aquello sea un descontrol. No, no lo es, no he dicho eso. Pero lo que estoy diciendo, seguramente tenemos margen para aumentar la eficiencia y para reasignar recursos internamente en términos de, precisamente, de atender aquellas cosas que requieren un refuerzo en la atención. Ese puñado de niños y adolescentes al que yo me refería tiene que ver con las órdenes judiciales que no estamos cumpliendo. Y que no estamos cumpliendo porque el sistema también tiene un límite. Entonces, el sistema de atención de 24 horas, ¿no? El sistema de protección especial, cuando un juez ordena o una orden judicial dispone internar un niño en un hogar de 24 horas porque tiene un problema de desestructuración familiar, de abandono, de los más diversos problemas que todos sabemos que ocurren en nuestra sociedad. Bueno, nosotros tenemos la obligación de internarlo y de internarlo y darle protección en tiempo y forma. Y en este momento tenemos sentencias judiciales que no se están cumpliendo cabalmente porque no podemos. A ver, no es que no se cumplan nunca, no se están cumpliendo en tiempo y forma. Algunas nunca llegan a cumplirse porque un juez da una orden hoy y hoy no estamos en condiciones de cumplirla y no la cumplimos, y ahí ya se genera una vulneración de derechos. Después capaz que la situación deriva, porque esto es muy dinámico, y las situaciones familiares cambian, y de pronto ese niño que estaba siendo o maltratado o vulnerado en su casa se termina haciendo cargo un vecino, o se termina haciendo cargo la familia extensa, un hermano, un tío, ¿verdad? Ahora, esa etapa en la cual no le dimos la protección debida, hay un incumplimiento del Estado. Y tenemos que decirles estas cosas. Probablemente sea completamente marginal frente a los 2.600 que reciben la debida protección y frente a los 90.000 que todos los días atendemos, porque se hacen muchas cosas muy bien. La mayor parte, sin duda. Ahora, que hagamos muchas cosas buenas y que el grueso de nuestra actividad se cumpla satisfactoriamente no quiere decir que aquello donde no estamos llegando bien no lo digamos y no lo asumamos como una carencia.
Pablo, un par de preguntas más así a toda velocidad, al menos tweet radial, como digo yo, 140 caracteres de aire, ¿no? Pero el mes pasado se había conocido la noticia de que el INAU estaba
140,
trabajando,
ni siquiera 280.
Ni siquiera 280.
Ahora aumenta la vieja modalidad.
El viejo tweet, exactamente. Pero no, se había conocido la noticia de que el INAU estaba trabajando en un plan de atención social para los miles de menores, hijos de personas privadas de libertad.
Sí.
Ese es un tema
importantísimo
que daría para hablar y hablar, ¿no? Inclusive tengo algunos datos por acá, ¿no? Una primera estimación hablaba de unos 20.000 niños, niñas y adolescentes que tienen a uno o a sus dos progenitores presos.
Sí.
Lo cual también marca de la realidad de la que estamos hablando. Y usted inclusive había reconocido que los directorios de las administraciones anteriores habían hecho un trabajo muy importante con los niños que viven con sus madres, por ejemplo, dentro de los establecimientos carcelarios. Uh-huh. Actualmente hay unos 45 niños de 0 a 4 años, que es el límite de edad, digamos, para poder vivir con la madre en la cárcel, que habitan justamente en centros penitenciarios de todo el país. Uh-huh. ¿Se avanzó en este plan? ¿Por dónde pasan los desafíos? Porque este es un tema delicado también, ¿no?
Estamos trabajando en dos aspectos que tú los mencionabas recién. A partir de iniciativas de alguien a quien yo aprecio mucho y respeto mucho porque cumple su labor a conciencia y muy profesionalmente, que es el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que nos trajo los dos planteos. Por un lado, el de las madres que efectivamente están privadas de libertad con sus niños chiquitos, de 0 a 4, que eso es lo que la ley admite, que ahí, por cierto, no es poco lo que se hace. Ahí hay equipos de INAU que están en contacto con ellas, atendiendo a esos niños, trasladándolos en forma prácticamente diaria a los centros CAIF más cercanos, para que vivan en un contexto y en un ámbito muy similar o muy equivalente al que vivirían si su madre no estuviera privada de libertad. Eso hablamos con Petit, de ver cómo hacemos para mejorarlo, consolidarlo, profundizarlo, y lo estamos estudiando. Uh-huh. El otro tema es mucho más ambicioso, quedó planteado como un gran titular. El propio Petit nos decía que conoce muy bien de estos temas y conoce todo el derecho comparado y la situación de otros países. Me dice que no hay grandes avances en ningún país. Es un tema que hoy está ganando la agenda internacional en esta materia. Es la situación de todos los otros hijos de las personas privadas de libertad. Es decir, de los 12.000 presos que tenemos hoy, ¿no? Hijos, niños, adolescentes y hijos mayores también, que sufren las consecuencias y el impacto emocional detener a uno o a sus dos progenitores presos. Bueno, en el caso específico de los que son niños y adolescentes, hay una estimación en INAU de que podrían ser en el entorno de los 20.000, pero es una cifra que no está confirmada. Estamos trabajando precisamente primero en una etapa de diagnóstico y después vamos a seguir trabajando con el comisionado a ver qué pasos o qué podemos ir haciendo. Con mucha prudencia y con mucha seriedad, no podemos hacer mayores anuncios todavía, pero por lo menos el tema estamos empezando a colocarlo en la agenda.
Y la última, porque esto también daría para una entrevista sola y es una pregunta un poco a hachazos que tengo que hacer, pero ¿qué va a pasar con el proceso de adopción? Es algo de lo que usted ya ha hablado, que es algo de lo que inclusive el Partido Nacional como oposición en su momento al Frente Amplio tuvo a varios actores involucrados en el Parlamento en el tema, justamente metiendo pedal para tratar de acelerar los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y usted algo ya habló de ese tema, al poco tiempo de asumir.
Exacto, es un tema central. Sí. Tiene que ver con la necesidad de que haya menos niños internados y que haya más niños viviendo en familia, o adoptados o en familias de acogida.
Claro.
Y empiezo por esto último. Dimos varias batallas parlamentarias. Las perdimos en el pasado porque no teníamos los votos. Y el Frente impuso su solución. Nosotros hoy no queremos venir por la revancha, porque creo que sería una torpeza gigantesca y creo que el gobierno en eso ha sido absolutamente cauto. En lugar de replantear, ahora que cambiaron las mayorías, el modelo que se instauró en el 2009, que se conoce como el monopolio del INAU, el INAU prácticamente totaliza la decisión o la recomendación a la justicia en cuanto a que determinada familia adopte determinado niño, lo que hemos dicho es, esa batalla no la vamos a dar de vuelta, porque los países no pueden estar volviendo atrás todo el tiempo, pero sobre la base de lo que tenemos, vamos a introducir 3 o 4 cambios muy quirúrgicos o ajustes, ni siquiera cambios, para agilizar los trámites.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, uno bien elocuente. La ley de urgencia prevé 18 meses como plazo máximo, que puede llegar a ser prorrogado, pero como plazo de referencia para que se haga la etapa de la valoración de las familias. Para que el INAU diga si determinada familia reúne las condiciones y es idónea como para poder adoptar y por lo tanto se la deba inscribir en el registro de adoptantes. Hoy esos procesos están demorando hasta 3 y 4 años. No es razonable, no es justo. Y no es que no sea justo con las familias, que tampoco es justo con las familias que quieren adoptar. No es justo con los niños, porque los niños crecen y las posibilidades de darle una adopción se vuelven mucho más complicadas. Y 18 meses es un plazo absolutamente amplio y sobrado. Se puede hacer y muchas veces se hace en mucho menos tiempo. Ahora, como a veces nos dicen, bueno, hay familias que tienen características muy especiales y los procesos psicosociales pueden demandar más tiempo, pues en ese caso tomémonos más tiempo, pero no en la enorme mayoría de los casos. Yo creo que son planteos razonables que nos van a permitir avanzar hacia donde tenemos que avanzar.
O sea que, votada la ley de urgente consideración, digamos, eso ya quedaría, esos cambios ya quedarían habilitados para poder agilizar el proceso. Esa sería un poco la idea.
Por supuesto.
Por eso fueron incluidos en la LUC, en este caso.
En la LUC, yo fui a explicar esto al Parlamento, a la Comisión Especial del Senado. Ya estoy citado a la de Diputados para el próximo día 18. Y bueno, y por supuesto vamos a ir con estos argumentos. Desde luego que los artículos no hacen magia. Estos cambios legales nos obligan a nosotros ahora. Es decir, ahora tiene que responder el Estado desde
la
administración.
Claro.
Ya hemos hecho cambios. Estamos reestructurando el Departamento de Adopciones. Una medida que se va a tratar mañana en el directorio es la descentralización del Departamento de Adopciones. Hoy está todo concentrado en Montevideo. Esas familias, que hoy son 450 las que están anotadas en el sistema de adopciones, para hacer esos trámites largos, tediosos, de la valoración, de los talleres, tienen que venir a Montevideo. Bueno, vamos por lo menos a regionalizar. Vamos a crear 4 equipos para que en distintas zonas del país concentren los departamentos de la región y la gente no tenga que venir a Montevideo. Y por esa vía, obviamente, además de que facilitamos el trámite para los interesados, vamos a multiplicar los procedimientos y, por lo tanto, maximizar los resultados. Nuestra idea es ver si de aquí al año que viene nos ponemos al día y todas las familias que se van presentando para adoptar, por lo menos quedan en condiciones de adoptar, que con eso solo no alcanza para que adopten, porque para eso obviamente la justicia tiene que hacer su parte, tiene que haber niños declarados en condiciones de adoptabilidad y obviamente cuando haya niños adoptables y familias adoptantes habilitadas, el INAU tiene que hacer una propuesta a la justicia para que de ahí surja la tenencia provisoria. Ahora, lo fundamental es que si nosotros no acortamos esto que hoy nos lleva 4 años, entonces no hay adopción que sea posible. Tenemos que solucionar eso. Es decir, si yo no logro arreglar eso, es porque mi gestión fracasó. Y esto queda grabado. Pero bueno, aspiro a que gradualmente, porque esto no es de la noche a la mañana, esta situación se corrija y se corrija para bien.
Quiero agradecerle, como siempre, al presidente del directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, Pablo Abdala, por habernos venido a visitar a esta nueva casa. Y, por supuesto, como siempre digo, micrófono y puerta abierta para volver a conversar en cualquier momento, porque además, si hemos hablado en el pasado de temas que son sensibles, vaya que es sensible el tema de la niñez y la adolescencia y la responsabilidad, en este caso, sobre Pablo Abdala y el resto del equipo del INAHU. Así que gracias por haberse sacado tiempo para venir por acá y volvemos a conversar en cualquier momento, Pablo.
Agradecido soy yo, Martín, gracias por invitarme y simplemente quedo a la espera de una nueva convocatoria.